En el Estado español ya es inaplazable definir una palabra, burorrepresión, que fue naciendo hace años, de forma colectiva y desde abajo, en la base de los movimientos sociales, con el fin de convertirla en un concepto útil para la protesta y para la mirada del derecho y las ciencias sociales. La burorrepresión, en su sentido estricto y duro, es la utilización por parte de las instituciones de control del arsenal de sanciones administrativas disponibles en el entramado de leyes, de normas y ordenanzas, con el fin de desactivar la protesta de los movimientos sociales, políticos y ciudadanos. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo en el Estado español con la reforma del Código Penal, con el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, que ya muchos llaman de represión ciudadana, que pretende castigar la protesta con multas que afectan profundamente a la vida de las personas e intimidan en un alto porcentaje, a veces incluso más, que las penas de prisión. Pero frente a la burorrepresión se alza la buroresistencia, es decir, estar a la altura de las circunstancias históricas es hacer frente de forma cooperativa y proactiva a ese tropel de multas y de sanciones que se lanza contra la protesta y la resistencia, no dejándose amedrentar por quienes quizás piensan que excepcionalmente será la burocratización velada de una vasta acción represiva lo que salvará el sistema en sus horas más bajas. Eso al menos es lo que proponen el grupo de personas coautoras de un libro titulado Burorrepresión, Sanción Administrativa y Control Social. Uno de los coautores es Manuel Maroto Calatayud, doctor en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, profesor ayudante de Derecho Penal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo y activista social. Un saludo, Manuel.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, Rafael?
Manuel, nos llegan los ecos de todas las políticas que está implementando el gobierno derechista de Mariano Rajoy, nos llega la Ley de Seguridad Ciudadana, pero que nos llega a la vez con esa reforma del Código Penal, y además estamos viendo cómo hay cada vez más ciudadanos pacifistas que se manifiestan en la calle, que están siendo sancionados. Estamos conociendo, por ejemplo, el caso en Madrid de Alberto, un chico que con una embolia pulmonar, habiendo sufrido un ictus y por haber hecho simplemente la protesta ciudadana en la calle, pues va a ingresar en prisión. Estamos en un mal momento desde el punto de vista histórico de la represión a la protesta ciudadana, ¿no?
Pues sin duda hay un recrudecimiento, ¿no?, del uso de estos mecanismos represivos. Si uno, por ejemplo, ve las propias estadísticas del Ministerio, se ve un salto clarísimo en el número de sanciones de 2011 a 2012. Prácticamente se cuadriplican el número de sanciones impuestas solo por incumplir supuestamente la ley del derecho de reunión, se cuadriplican, ¿no? O sea que el salto es más que sustancial. Y efectivamente parece que esa es la línea que quiere seguir el gobierno del Partido Popular, intentar convertir los problemas sociales y los problemas que ellos, sus propias políticas generan, en problemas de orden público y criminalizar la protesta por distintos medios, ¿no? Y pues sí, hace la semana que viene, por ejemplo, tenemos un caso que a nosotros nos pilla muy de cerca, muy en particular, que son siete ciudadanas de Ciudad Real que van a tener un juicio de falta simplemente por protestar durante una visita de María Dolores de Cospedal a Ciudad Real, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas a las que quizás no estábamos muy acostumbrados, aunque también pasaban hasta ahora, se están prácticamente normalizando, ¿no? Y que es una de las cosas que también se persigue con todo esto, claro, generar la sensación generalizada de que por la vía de la sanción, de esa penal o administrativa, se pueden limitar el ejercicio de los derechos fundamentales, ¿no? Es algo nuclear en una democracia, el derecho a la protesta.
Claro, Manuel, porque te iba a preguntar, ¿este tipo de medidas políticas encajan, empatan, encuadran con un sistema democrático?
Pues muy difícilmente. La deriva que está tomando la represión de la protesta, te digo, tanto penal como administrativa, es muy difícilmente desde el punto de vista jurídico encajable en el modelo democrático, porque precisamente es de sentido común la idea de que no se puede sancionar a alguien por ejercer derechos fundamentales, y esto no solo es sentido común, sino que es jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En fin, es algo que claramente está dispuesto en el ordenamiento internacional de derechos humanos. Y por eso lo sorprendente también de apostar tan claramente por esa vía, ¿no? Que en el fondo va a dejar en evidencia la deriva autoritaria que está tomando el gobierno en este sentido.
¿Esto es algo nuevo, Manuel? ¿O viene de lejos, no es exclusivo de este gobierno, sino que desde el anterior, bueno, nos hemos acostumbrado a ver en determinados informes que hablan de los derechos humanos de organizaciones incluso internacionales, a ver cómo aparecía el Estado español como un Estado represor? ¿Es una tendencia que viene de lejos?
Viene de lejos, efectivamente, no es algo que se haya inventado ahora. De hecho, como sabemos, la Ley de Seguridad Ciudadana actual, que también ha sido uno de los instrumentos clásicos de buro represión, pues se aprobó en el 92, ¿no? Ya entonces fue una ley polémica, tuvo problemas de constitucionalidad, y aquello fue, pues también, en muchos sentidos, una forma de intentar atajar las protestas por los grandes eventos del 92, ¿no? La Expo, las Olimpiadas. Pero incluso si nos remontamos más atrás, más allá de la Ley de Seguridad Ciudadana del 92, pues encontramos también claramente el uso de las sanciones administrativas para la represión de la protesta, ¿no? Pues un ejemplo paradigmático que recordarán muchos activistas de la época, pues es el uso durante los últimos años del franquismo de las multas gubernativas, ¿no? Que incluso suponían cárcel en caso de impago. Eso era uno de los instrumentos fundamentales de represión en aquella época. Y lo que es nuevo, pues, es la dimensión del nuevo ciclo de protestas que se abre en 2011, pues parece que provoca una reacción particularmente intensa por parte del gobierno, ¿no? Y además especialmente intensa en el uso de mecanismos administrativos, es que de la burorrepresión, porque una de las ventajas que para el gobierno, en su intención de reprimir la protesta, tiene recurrir a la burorrepresión, es que primero genera menos coste político. No es lo mismo, pues, ponerle una multa a alguien que mandarle a la cárcel, ¿no? Lo otro genera más repercusión mediática por lo general y más reacción en los movimientos sociales, en la opinión pública, y además las multas administrativas tienen la ventaja fundamental de que hasta bien entrado el proceso de recurso, agotada la vía administrativa, uno no acude a un juez, ¿no? para que le revise el caso. Entonces, ese es uno de los aspectos fundamentales por los que ahora se recurre especialmente a esto, ¿no? Se ve también en la reforma que proponen de la Ley de Seguridad Ciudadana, que lo que quieren es evitar en la medida de lo posible el acceso temprano al juez, que es, hasta ahora ha funcionado como un dique de contención. Si uno ve las estadísticas también de los últimos años, se ve que han aumentado muchísimo las denuncias por delitos contra el orden público, por ejemplo, pero las condenas no han aumentado, se mantiene estable, ¿no? Entonces ha aumentado la actividad a la hora de denunciar, pero no tanto el número de condenas. En cambio, las sanciones administrativas, como te decía antes, sí que se han multiplicado por 4.
Claro, pretenden que todo se quede en una sanción que impone una delegación del gobierno, por ejemplo, pero que no llegue al juez, porque si echamos vista hacia atrás, Manuel, por ejemplo, desde que comenzara el movimiento 15M, la mayoría de las detenciones que se han producido por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, al final, cuando llegan a un juez, el juez no tiene más que absolver, porque además se presentan muchas pruebas gráficas de cómo se miente, ¿no? En las detenciones, y ahora pues se pretende evitar eso, y además se hace en la ley un articulado para que se prohíba grabar las imágenes que han servido como pruebas para que tanta gente quede impunidad absoluta, es decir, que no se pueda grabar a ningún policía en una manifestación. Esto es grave, ¿no? Porque se supone que no tienen nada que ocultar, ¿no? Y que la democracia es transparencia y, sin embargo, van a prohibir grabar estas imágenes.
Claro, sí, sí. Aparte de que efectivamente casi todos los casos penales, ¿no? que han surgido desde el 15M, pues, han acabado en absoluciones, precisamente por esto que decíamos antes, ¿no? Porque es algo de sentido común en una democracia que no se puede sancionar el ejercicio de derechos fundamentales y bueno, pues los jueces han reconocido esto. Más que nada porque los jueces y un sistema judicial presentan más garantías que un proceso administrativo sancionador, ¿no? Muchas más, que donde es la propia administración la que te sanciona, la que, por ejemplo, conoce de los recursos, ¿no?, que presentas frente a esa sanción. Y esta intención de prohibir que se graben las actuaciones policiales, pues efectivamente es muy de muy muy difícil justificación, no solo porque los policías son funcionarios públicos en una actuación pública, sino porque también eso limita de manera desproporcionada e injustificada la libertad de expresión, ¿no? El otro día había declaraciones incluso de un representante de uno de los sindicatos policiales diciendo esto mismo, ¿no?, que sea injustificada la medida y que ponía en cuestión, pues, el derecho de a la libertad de expresión y otros derechos, ¿no? O sea, difícilmente esto es justificable. Aquí hay que tener en cuenta también, pues, el gobierno utiliza estos anuncios que hace como globo sonda, ¿no? También pues deja caer lo que pretende hacer con el anteproyecto y a ver cuál es la reacción, ¿no? Y en el peor de los casos, pues ya habrá mucha gente desinformada pensando que eso que es un anteproyecto, en el mejor de los casos, ya se ha aprobado y que ya el gobierno ha limitado sus derechos y ya no se puede grabar a los agentes y ya no se puede difundir convocatorias por Twitter, etcétera. O sea, incluso ya este tipo de campañas son campañas de desinformación en muchos sentidos, ¿no? La gente no entiende bien cuál es el proceso legislativo y no sabe si eso ya se ha aprobado, si no, si ha pasado por el Consejo de Ministros o por el Congreso. Yo creo que se hace también esto con una intención clara.
Pues hay que dejarlo claro, de momento es un anteproyecto, no hay nada aprobado y ya veremos cuál es el resultado después de pasar por todas las instituciones que tienen que aprobarlo y discutirlo y debatirlo y hacer enmiendas. Pero si al final quedara algo parecido como esto, Manuel, ¿qué defensa tiene la sociedad civil? Es decir, chocaría con la Constitución, chocaría con leyes europeas de rango superior, chocaría con derechos fundamentales, casi con los derechos humanos. ¿Habría posibilidad de derrotar, de echar abajo una ley como esta?
Sí, bueno, desde luego en muchos de esos aspectos va a ser toda una oportunidad para desafiar legalmente la ley, ¿no? Eso ya pasó con la ley de seguridad ciudadana del 92, que, como te decía, fue en alguno de sus aspectos fue declarada inconstitucional en su momento. Y bueno, si se llega a aprobar tal y como está recogida ahora, pues la ley va a encontrar muchos problemas desde el principio, ¿no? Los recursos de inconstitucionalidad van a ser, yo creo, inmediatos. Y aparte, pues lo que tendrán que hacer los movimientos sociales y la ciudadanía organizada es empezar a actuar con estrategias jurídicas que contesten, ¿no?, a esa legislación claramente vulneradora de derechos humanos y de derechos fundamentales. Pues, por ejemplo, yo creo que una de las cosas que habrá que hacer, si se llega a aprobar semejante texto, es recurrir a los mecanismos jurisdiccionales de protección de derechos fundamentales. En vez de seguir la vía administrativa, que es lo que ellos quieren, para recurrir las sanciones, pues habrá que intentar judicializar el conflicto lo antes posible y convertirlo en lo que es un problema de derechos fundamentales. No hay recursos especiales en el ordenamiento español para eso, ¿no? Entonces, por esa vía, por ejemplo, se puede evitar esto que quieren, que es evitar la intervención del juez, ¿no? Podemos recurrir directamente al juez. Y habrá que pues utilizar también esta preocupación, ¿no?, que ha generado el propio anuncio de la reforma de la ley en la opinión pública, que también es algo que no había ocurrido hasta ahora. Cuando nosotros publicamos el libro sobre buro represión, no había este clima de preocupación por el uso de las sanciones administrativas contra la protesta que sí hay ahora, ¿no? O sea, que aquí también se ve cómo se les ha ido la mano en ese sentido, en el sentido de que han convertido lo que antes era un instrumento de represión más o menos invisible en algo mucho más flagrantemente represivo, ¿no? Cuando uno propone multas de 600.000 euros por manifestarse delante del Congreso, pues ya claramente estás mostrando tus intenciones, ¿no? Un representante del Consejo de Europa el otro día preguntaba justo eso, decía, bueno, que alguien me explique qué sentido tiene en una democracia proponer sanciones de 600.000 euros por manifestarse delante de una institución, ¿no? Entonces lo que tendrán que hacer los movimientos sociales pues es un poco lo que las soluciones de siempre: actuar colectivamente, compaginar los recursos judiciales y legales con la movilización de la protesta, con la desobediencia, y sobre todo no caer en las tácticas, ¿no?, de desmovilización, que son las que en el fondo inspiran esta bueno, en el fondo y en la superficie prácticamente inspiran estas nuevas normas, y pues actuar, como digo, colectivamente, como ha sido casi siempre, ¿no?, la respuesta a la represión por parte de las instituciones.
Y sacando también aspectos positivos, Manuel, muchos y muchas reflexionaban a lo largo de este tiempo qué ha podido calar del movimiento 15M en la sociedad. Y bueno, si bien muchos hacen una lectura positiva y de construcción desde abajo, pues otros estaban empezando a caer en el desánimo. Esto demuestra que a la clase política y que al poder político le ha preocupado y le ha calado mucho lo que ha supuesto el movimiento 15M, lo que ha supuesto la lucha incansable por parar los desahucios ante esos portales de las viviendas, convocatorias como la del Congreso de los Diputados, el que se tomen las plazas de los barrios y de los pueblos para discutir y de política y reflexionar sobre política. Les preocupa y mucho al poder político cuando se toman medidas como esta. ¿Es posible que todo esto caiga en el haber del movimiento 15M, además tú que has participado de este movimiento, ¿no?
Sí, yo creo que claramente, ¿no? Esto por lo menos refleja cómo, pues, efectivamente la movilización, la del 15M en concreto, ha preocupado a nuestros gobernantes, ¿no? De hecho, por ejemplo, si uno se fija en la reforma, el anteproyecto de reforma del Código Penal, la reforma que hacen de los delitos contra el orden público, hay algunos delitos nuevos que se proponen que están específicamente diseñados para abarcar algunas de las formas de protesta que han surgido, ¿no?, al hilo del 15M en los últimos años. Se introduce un delito que claramente busca criminalizar la ocupación pacífica de las sedes de entidades jurídicas, ¿no? Pues lo que haría las acciones de la PA, por ejemplo, como protesta, ¿no? En los bancos, según esa nueva reacción de este nuevo delito, pues sería castigable por la vía penal, ¿no? Bueno, pues claramente se ve, y esto también deja en evidencia al gobierno esta intención de reprimir algunos de los mecanismos de protesta más populares, ¿no?, de los últimos años. Pero sí, ¿no?, yo creo que hay que poner ese aspecto positivo en todo esto, que efectivamente aquí se ve como el gobierno está claramente influenciado por el grado de movilización, ¿no?, y cómo incluso se arriesgan a poner en marcha normas que tienen un coste político, ¿no? Porque la reforma de la ley de seguridad ciudadana ha sido muy criticada, incluso ha generado reacciones, ¿no?, en el ámbito internacional de preocupación por el pues el respeto a los derechos fundamentales y los derechos humanos en España, ¿no? Pero antes el proyecto de reforma del Código Penal también había sido muy criticado, especialmente en los aspectos que tenían que ver con la represión de la protesta, ¿no? O sea, que el gobierno está incluso dispuesto a asumir ese coste político por miedo, ¿no? A que la protesta social continúe, aumente en su intensidad, ¿no? Hay que ser optimistas en ese sentido. La movilización preocupa a los gobernantes.
Pues quien quiera seguir profundizando, reflexionando, leyendo y conociendo sobre esto que estamos hablando, aconsejamos la lectura del libro del que Manuel es coautor, Buró, Represión, Sanción Administrativa y Control Social, de la editorial Bomarzo, si no me equivoco, ¿verdad?
Marzo, eso es.
Eso es. Pues Manuel Maroto Calatayud, agradecemos enormemente que hayas atendido nuestra llamada en estos minutos y que nos hayas compartido tus reflexiones. Muchas gracias y mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros, un gusto.